Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y en especial hoy de la Diplomatura de Trabajo Social, una rama del saber de las ciencias sociales que se imparte dentro de la facultad. Les acompañamos en el segundo de los dos programas previstos este curso radiofónico para la Diplomatura de Trabajo Social. El pasado noviembre, varios profesionales nos comentaron su experiencia en torno a los servicios sociales en las corporaciones locales. Programa que, por cierto, como todos los demás, puede escuchar, si no lo hizo, a través de internet en la dirección teleuned.com. Hoy nuestra propuesta es esta. La combinación de tasas de fecundidad bajas con una mortalidad en descenso ha provocado un envejecimiento general de las sociedades. Podría decirse que el creciente peso de la población anciana es uno de los cambios más significativos que se ha dado en las sociedades desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy nos interesamos por el envejecimiento de la población, un tema del que nos van a hablar en unos momentos Ana María Aguilar Manjón, presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales, Laura Ponce de León, profesora en la UNED de Trabajo Social, y Juan de Dios Izquierdo Collado, nuevo responsable de los estudios de Trabajo Social aquí en la UNED, a quien damos la bienvenida en primer lugar. Después, el coloquio. Juan de Dios Izquierdo Collado, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta cita.
Muy buenos días y encantado de estar en esta emisora.
Profesor Izquierdo, tomamos un poco el termómetro a esta Diplomatura de Trabajo Social que se creó en la UNED, creo, recordar, hace 2 años. ¿Con qué intención se implantó? Cuéntenos un poco.
Pues efectivamente estamos en el segundo curso de los 3 que componen la Diplomatura. Y la verdad es que yo creo que fue un acierto estratégico total por parte de la UNED el captar que había un área de estudios y un área de empleabilidad como es el trabajo social. Y la prueba de que fue un acierto estratégico es que en estos momentos la diplomatura está adquiriendo una demanda importantísima y se está consolidando como una de las titulaciones que yo creo que tiene más futuro en la UNED.
¿Con qué número de alumnos contamos concretamente?
Pues en estos momentos, y solo con 2 años de andadura, es decir, que muy jovencita todavía, tenemos ya más de 5.200 alumnos. Es decir, ya objetivamente y sin pretensiones de que este dato pueda significar nada frente a las demás escuelas de trabajo social, pues somos la escuela de trabajo social con mayor número de alumnos de toda España.
O sea que hemos sobrepasado nuestras propias expectativas.
Sin duda, sin duda. Por eso yo creo que los que decidieron ir adelante en esta nueva titulación de la UNED acertaron y hay que reconocérselo.
¿Y cuál es el balance que podemos hacer de cara al futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Podemos encajar este aluvión de alumnos? ¿Cómo los estamos coordinando todo nuestro engranaje?
Bueno, yo creo que en estos momentos, ya con la experiencia que tenemos y lógicamente ante esa avalancha de matriculaciones, pues estamos dando salida a lo que son los factores fundamentales de demanda de los alumnos. Hay que atender a los alumnos de la manera más digna posible y la experiencia en matriculaciones nos dice que en general los alumnos están contentos con esta titulación. Pero estimo que hay un panorama realmente esperanzador porque además del tercer año que vamos a iniciar al año que viene, sin compromiso porque no quiero que se entiendan mal mis palabras, en estos momentos tenemos como objetivo que los alumnos que van a terminar la diplomatura el año que viene, sin solución de continuidad, es decir, sin tener que perder ningún año más, puedan hacer el máster en trabajo social en la UNED. Todos sabemos que los estudios de trabajo social van a pasar de ser un nivel universitario de diplomatura a ser estudios superiores. Y la UNED quiere estar atenta a sus alumnos para darles esa oportunidad de que no tengan que cambiar de universidad, sino que después de hacer tercero puedan hacer el máster. Pero lo que me parece incluso complementariamente importante es que esta oferta que va a hacer la UNED del máster de trabajo social, el máster oficial. No estamos hablando de un curso de máster de estos que se imparten en cualquier universidad, sino el máster oficial, lo que sustituye a las actuales licenciaturas, lo vamos a poder ofertar en unas condiciones inmejorables a tantos trabajadores sociales que están en sus empleos, que tienen dificultades para hacer sus carreras en las universidades presenciales y que, por tanto, la oferta de la UNED se les puede adaptar como un traje a su medida. Y, por tanto, estimo que vamos a tener un nuevo aluvión de matrículas cuando se abra el máster, porque muchos trabajadores sociales dirán: este es el sistema más adecuado para mi situación laboral y personal.
Muy bien, pues no nos queda más que dar las gracias por haber participado hoy en nuestro espacio y nuestro apoyo explícito por nuestra parte desde los medios en esta andadura que tiene por delante, profesor.
Lo necesitamos y muchas gracias.
Izquierdo. Muchísimas gracias y continuamos, como decíamos, ahora con el bloque central de nuestro programa en el que el profesor Juan de Dios Izquierdo va a tener un papel fundamental. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos interesamos por el envejecimiento de la población, un tema del que saben mucho nuestros invitados. Modera esta entrevista el profesor Izquierdo Collado.
Buenos días. Efectivamente, estamos hoy aquí tres personas para hablar de un tema tan importante como es la situación de los mayores en la sociedad actual. Y yo, como coordinador de la Diplomatura de Trabajo Social, además de presentar a Laura Ponce, profesora de la UNED, tengo la alegría y el gusto de poder decir a nuestros oyentes que nos acompaña Ana Aguilar, presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales. Es para la UNED realmente un honor que esté con nosotros hoy aquí y que yo creo que esta actitud se inserta en lo que es la personalidad de la UNED. No queremos ser una universidad cerrada, sino una universidad que da participación a todas aquellas personas que están trabajando, que están investigando en el ámbito de trabajo social. Y por ello, yo estoy realmente complacido y quiero dar paso, precisamente con su primera intervención, a este tema que no pretendemos hoy agotar, sino que pretendemos estrictamente establecer una serie de puntos de reflexión, de puntos de referencia, para que nuestros alumnos y los oyentes en general que nos escuchan sepan que realmente para nosotros es un motivo de preocupación, de estudio, de análisis, el hecho de que estamos en una sociedad donde un porcentaje importante de la población supera ya los 65 años. Me gustaría, Ana, que empezaras apuntando algunos de los aspectos de este tema tan importante.
Muy bien, buenos días. Yo también estoy encantada de compartir este espacio con la UNED y doy las gracias a la UNED por hacerlo en nombre del Consejo. Efectivamente, estamos todos y todas muy preocupados por la situación de nuestro país, situación, no voy a decirle de la situación de los mayores, sino la situación de nuestro país, porque va envejeciendo, es un país ya envejecido y del que, aunque se han ido siempre adoptando medidas y realizando atenciones en relación con la población mayor, parece que en los últimos tiempos estamos asistiendo a mayor preocupación por el futuro, el futuro en el que bueno, se ve aún más envejecida esta España en la que vivimos. Y en los últimos tiempos esa preocupación pues nos ha llegado, lógicamente, también al Consejo General, como trabajadores y trabajadores sociales que somos, profesionales que trabajamos con población mayor, gran parte de nosotros, y que en este último tiempo pues hemos dedicado una parte de nuestro esfuerzo a colaborar con el conjunto de agentes que han estado trabajando para que, creo, haya podido salir a la luz el proyecto de ley de autonomía personal. Bien, hace ya un año se editó el libro blanco de atención a las situaciones de dependencia en España y, como decía, en el Consejo General nos tomamos la preocupación de realizar aportaciones que afortunadamente fueron admitidas. Estuvimos compareciendo en el Congreso y hay que decir que ese libro blanco, que aunque es de atención a las situaciones de dependencia, evidentemente dedica una parte muy, muy gruesa a la atención, a la situación y a la atención de las personas mayores, ¿eh? Creemos que va a suponer el haberse aprobado este proyecto de ley, va a suponer un gran avance y yo diría que desde el punto de vista también profesional, ya no solo desde el punto de vista social, nuestra profesión se va a ver reforzada por la empleabilidad que va a suponer para los trabajadores sociales el hecho de contar con los recursos y los medios que dotará la ley.
A mí me parece que son, desde luego, decisiones legislativas importantes que van a tener una incidencia social, desde luego, yo creo que grande y desconocida hasta ahora, y que indica también que los colegios profesionales están aportando mucha claridad y elevando el mapa sociológico del país. Porque si no, en un país que crece, la sensación que se tiene en general es que ya no hay problemas, cuando realmente hay muchos colectivos que tienen problemas, que no participan del progreso y que una sociedad que se precie a sí misma no los puede dejar en la cuneta. Laura, a mí me gustaría, si es posible, que intentaras concretar un poquito algunos puntos de esos dos proyectos tan importantes como son la Ley de Autonomía Personal y la de Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Bueno, y antes de nada, dar las gracias a Ana Aguilar por venir aquí a hacer la UNED un poquito más abierta, que de eso se trata, y por sobre todo a ti, Juan de Dios, por traerme al programa. Y bueno, guiándome un poquito por lo que ha comentado mi compañera Ana Aguilar, pues sí que me parece importante resaltar varios puntos. Algunos de ellos, pues por ejemplo, es el informe 2004 emitido por el IMISERSO, ¿no? Que las cifras, pues la verdad que son alarmantes para cualquier política social y para cualquier Estado, ¿no? Las previsiones, por ejemplo, para el 2050 es que haya una población tremendamente envejecida y, lógicamente, pues eso nos tendrá que poner un poco en órbita para dar soluciones ya a este colectivo, tanto de recursos sociales como de protección, no solamente a las personas que sufren el envejecimiento, sino también a los cuidadores, es decir, las personas que están al lado de las personas que están envejeciendo. Por ejemplo, por dar alguna cifra, pues podemos decir que hoy por hoy contamos con casi 7,2 millones de personas mayores, lo que implica un 17% de la población. Es decir, que a lo mejor de cada 3 personas que veamos andando por la calle, posiblemente 2 sean personas mayores. De producirse pues una aceleración tremenda con el envejecimiento, que a ello vamos, más o menos en el año 2050, pues bueno, pues nos vamos a encontrar con que España posiblemente sea el primer país con poblaciones pues más envejecida, ¿no? Y hay otro efecto también muy importante a tener en cuenta, que es el envejecimiento sobre este envejecimiento. Es decir, que no solamente va a haber población envejecida, sino que va a haber una población octogenaria muy importante en España. Si decimos una población octogenaria, estamos diciendo también pues problemas de incapacidad, problemas de neurodegeneración. A mí un tema que sí que me preocupa es el tema de la memoria, ¿no? La neurodegeneración cognitiva, que afecta a muchísimas capacidades de la vida diaria, de la vida instrumental y de actividades cotidianas. Y bueno, yo creo que en ese sentido se han tomado 2 medidas muy importantes. Una de ellas ya la anticipaba Ana Aguilar, que es un poco el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y por otro lado el plan de acción de personas mayores que está vigente, que es el de 2003-2007. Importantes áreas que toca el plan gerontológico para mí son 2 fundamentales: es una coordinación sociosanitaria, que me parece muy interesante, y luego otra es la protección hacia la persona cuidador del mayor, que sería también interesante. Y bueno, un poco los recursos que se han ido intentando cubrir esta autonomía, pues yo creo que hay que prestar atención al SAT, el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, el teleasistencia, que es una forma que el mayor no permanezca solo en su casa. Y hay dos hechos que quiero resaltar a nivel sociológico, y uno de ellos es el factor del envejecimiento del baby boom, es decir, que en el 2040-2050 ese baby boom va a estar envejecido, pero además es la población inmigrante que actualmente llega a España, más o menos en torno a unos 20-30 años, que lógicamente va a ir envejeciendo, y en ese 2050 también será población envejecida si no ha decidido volver a su país de origen, con lo cual nos encontramos con una población bastante envejecida.
Sí, Ana, antes de volver a darte la palabra, yo quería comentar que efectivamente la pirámide de población da un vuelco. Las pirámides a las que estamos acostumbrados, con un vértice estrecho en las personas de mayor edad y una gran base en los jóvenes, está cambiando. Pero está cambiando de una manera rotunda. Hablaba Laura de esa proyección hacia el 2050. Resulta que en ese momento, en Europa, habrá 14 millones menos de los actuales en personas de 0 a 14 años y habrá 34 millones más de personas de más de 65 años. Es decir, los efectos de cara a todas las políticas de esta sociedad tienen que estar previéndose, porque si no nos vamos a encontrar con el problema. Yo quiero poner un ejemplo muy rápido. He asistido a un foro de conducción y envejecimiento. Un foro interesantísimo. La tesis fundamental es que no se va a prohibir a los mayores de 65 años, a ninguna edad, se va a prohibir el carnet de conducir. Se prohibirá el seguro de conducción solamente a aquellas personas que a la hora de hacer los test, independientemente de la edad que tengan, no tengan las habilidades suficientes. Pero claro, eso va a suponer que vamos a tener el 25% de los conductores en nuestras carreteras con más de 55 años. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el tráfico actual o lo adaptamos precisamente a ese 25%, importantísima cifra, que la vamos a tener en nuestras carreteras? Y yo creo que la actitud en toda Europa es que la utilización del vehículo es tan vital para las personas mayores. Porque es verdad lo que decía Laura, de que la sociedad envejece. Pero yo quiero sacar un tema que me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Y es que es un envejecimiento con capacidad funcional. Es decir, que no... Se puede llegar a los 80 y tantos años y estar en plenitud para muchísimas cosas. Y la sociedad debe entender que esas personas mayores son personas útiles, independientemente de que estén jubiladas, y que, por tanto, tienen derecho a su independencia, a su movilidad, etcétera, etcétera. Y lo mismo en los otros factores. ¿Qué se genera, por tanto, qué reflexiones genera el hecho de que tengamos una población que, efectivamente, y además en España, donde la esperanza de vida es muy alta, qué reflexiones nos genera de cara al futuro el hecho de tener una convivencia afortunadísima con esa cantidad tan importante de personas de edad?
Pues a mí, inicialmente, la reflexión primera es la necesidad de tener que cambiar de conceptos en general. Es decir, tendremos el ejemplo que has puesto de la conducción. Me parece acertadísimo, porque evidentemente se trata de que puedan, de que podamos, estamos hablando de años futuros, de que podamos realizar una vida en plenitud, si estamos realmente con plenitud de facultades para hacerlo. Entonces, eso requiere adaptaciones, previsiones de adaptaciones, mucha previsión, y requiere mucho trabajo en esa previsión. Que no sé si será suficiente todo el trabajo que se está haciendo por ello, pero quizás no tengo los datos ni la capacidad suficiente para decir si se está o no se está haciendo todo el trabajo necesario. Pero sobre todo hay un trabajo también de concienciación de la ciudadanía. Y por mucho que ahora estemos asistiendo a foros en los que se debatan, se trabajen sobre determinadas cuestiones, distintas cuestiones, yo creo que hay un trabajo que hacer a la población general que no se está haciendo tampoco. Quizás en eso sí este país, en cualquier aspecto, no dedique demasiado esfuerzo.
¿Y presupuesto?
Y presupuesto, que es que no quería solo decir presupuesto, pues para realizar trabajos preventivos. Preventivos con carácter general, ¿no? Un concepto de prevención muy generalizado, en el que podemos hablar de esa prevención primaria que puede ser la concienciación, ¿no? De la población de que vamos a asistir a, bueno, pues a unos momentos en los que serán muy diferentes a los momentos actuales, que no podremos convivir de igual manera, y que es necesario que seamos capaces de adaptarnos, y para eso hay que prepararse. La adaptación no es algo automático. Esas reflexiones así a bote pronto es lo que se me ocurre. Yo quería también algo que me ha parecido muy interesante que ha comentado Laura en relación con el plan gerontológico, que también se recoge en el proyecto de ley de autonomía personal. Y no digo la segunda parte porque es larguísimo, ya los oyentes conocen cómo se denomina esa ley, y yo creo que nos entenderemos con ley de autonomía personal suficientemente. Como decía, se recoge en los dos, y es la coordinación sociosanitaria. Algo de lo que se lleva hablando, desde lo socio, desde la parte social, se lleva hablando desde que se comienza a configurar los servicios sociales en este país, es decir, desde la democracia. Ya los profesionales en aquel momento se sientan y dicen: es necesario que para atender a las personas establezcamos criterios comunes y demos una calidad en la intervención mayor de la que estamos dando, y porque además requiere intervenciones desde la integralidad, la globalidad, etcétera, etcétera. Bueno, se está hablando desde hace pues más de 25 años ya de todo esto. Y hoy seguimos hablando de ello porque no es efectiva esa coordinación sociosanitaria, a pesar de que el plan gerontológico lo introduce y lo contempla. Y estamos hablando de un plan del año 2003 y se agota en el 2007. Estamos hablando de una ley, de un proyecto de ley recién aprobado por el Consejo de Ministros y que está en trámite parlamentario, y que también contempla esa coordinación sociosanitaria. Pero existen muchísimos cabos sueltos para que esa coordinación sociosanitaria sea efectiva.
Es vital, yo creo que esa coordinación en cualquier ámbito que nos movamos. Yo volviendo al ejemplo anterior. Porque además el trabajo social en estos momentos está absolutamente ligado a la investigación. Podemos hablar de la, como comentaba antes, de la aceptación de ese porcentaje de personas mayores que van a conducir. Pero, claro, las investigaciones, ¿a qué nos llevan? Cuando se mete la lupa, a que el 65% de los diabéticos no saben cómo actuar si tienen una crisis hipoglucémica cuando van conduciendo. Estamos hablando de las personas mayores. El 28% desconocen los efectos de los medicamentos, que normalmente son grandes consumidores de medicamentos. El 27% no leen los prospectos para ver si tienen efectos o no sobre, en este caso, la conducción. No preguntan al médico el 49% si lo que les da tiene algún efecto que pueda incidir después si tienen el coche. Es decir, hay que meter la lupa analítica a todos estos factores si queremos darle salida. Y aquí viene la clave exactamente en la dirección que decías. Si la Dirección General de Tráfico no dice que no va a retirar el carnet a ninguna persona mayor. Es evidente que la salida de la conducción la tienen que hacer ellos por su propio pie. Tiene que ser la persona mayor la que diga, yo ya no estoy en condiciones de conducir. ¿Cómo lo dice? ¿Quién le ayuda? Hay dos personas que le pueden ayudar. Su médico de cabecera, que normalmente es amigo suyo, y le va a decir, oye, tú Pedro o tú Josefa, no estás ya en condiciones de coger el coche. Y el trabajador social, que le va a encontrar en los ámbitos en que él se mueve, que es amigo suyo, y que le va a decir, oye, Pedro, Josefa, déjate de tonterías, tu familia no quiere que sigas conduciendo. Y no va a ser por vía represiva, sino por vía de esta compenetración entre el médico, por una parte, el trabajador social, por otra. Pero, en fin, Laura, a mí me gustaría, si fuera posible, que concretásemos un poco los ámbitos en los que el trabajo social se manifiesta a la hora de tratar con las personas mayores.
Pues me alegro que me lo preguntes y además también me alegro del ejemplo, ¿no?, del médico y el trabajador social. ¿Cuánta gente mayor, y no hay más que ir a, por ejemplo, cuando vas al médico, te encuentras las consultas llenas casi todo de personas mayores? Y yo creo que el trabajador social se debe convertir en ese profesional de referencia que ayude al médico. Muchas veces el trabajador social pues no atiende todo lo que debería atender porque faltan trabajadores sociales. Y el médico hace mucha labor de filtro, ¿no?, de esas necesidades, y le dice, pues yo, vete a hablar con el trabajador social, cuando realmente es el trabajador social a lo mejor el que tenía que estar en primera línea de fuego, porque es, yo creo que un profesional que puede canalizar toda la necesidad del mayor. Y luego también la figura del trabajador social dentro de los recursos que hay habilitados a nivel de coordinación, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio y del teleasistencia, ¿no? Son los grandes principales bloques, pero que yo creo que también el trabajador social debe estar en la formación de esas políticas sociales para cumplir pues dos principios fundamentales, que son la igualdad de oportunidades y yo creo que un poco la equidad, ¿no?, que los poderes públicos deben de tener en cuenta.
Bien, estamos terminando y me gustaría que Ana cerrara la intervención de hoy con una pregunta. El Consejo General en estos momentos, ¿qué proyectos y qué preocupaciones normalmente tiene encima de la mesa más importantes?
Bien, nosotros habitualmente nos ocupamos de darle respuesta a los profesionales, lógicamente como corporación que somos profesional, pero en el conjunto, es decir, como corporación profesional de trabajo social, nos preocupa y nos ocupa las políticas sociales que en nuestro país, en nuestro pueblo cercano, en nuestra comunidad autónoma se llevan a cabo o se pretenden llevar a cabo, y por tanto estamos trabajando siempre en la línea de la mejora de lo que se está ejecutando desde un nivel, en la propia ejecución de esas políticas, porque somos, como ha dicho Laura, un profesional de primera línea, y también las políticas futuras que se puedan estar diseñando. Nos gusta y nos importa poder intervenir en las mismas. Hay que decir que no siempre se tiene la suerte de que nuestra voz sea escuchada. Y afortunadamente, desde hace un tiempo, el Consejo General está siendo oído, está siendo llamado, para que podamos participar en diferentes niveles de la administración para el diseño de esas políticas y para poder trasladar nuestra visión como profesionales que somos. En este momento, estaremos muy pendiente de la aprobación de la ley, porque está en trámite parlamentario, como he comentado antes, de la ley de autonomía personal, y es muy probable que de nuevo seamos llamados al Congreso para realizar las últimas aportaciones. Y estamos trabajando también sobre la ley de igualdad y algo muy muy importante, que es la defensa de una ley general de servicios sociales. Este país no cuenta con un marco general que sirva para todas las comunidades autónomas, y nos parece muy importante eliminar las desigualdades que hoy día se están dando en diferentes territorios de nuestro país en relación con la prestación de servicios sociales.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y de esta manera terminamos esta presentación de la Diplomatura de Trabajo Social de la UNED.
Envejecimiento de la población. Este es el tema en torno al que ha girado la mesa redonda de hoy en Foro Político y Sociológico. Hemos contado con la presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales, Ana María Aguilar Manjón, Laura Ponce de León, profesora de Trabajo Social de la UNED, y Juan de Dios Izquierdo Collado, responsable de los estudios de la Diplomatura de Trabajo Social de la UNED, moderador de esta entrevista y con el que hemos charlado en la primera parte de nuestro espacio acerca de esta diplomatura. Hemos agotado nuestro tiempo. La semana que viene esperamos volver a tenerles aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED en el último de los programas previstos para este curso académico. La profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo, nos desvelará con la ayuda del profesor Francisco Aldecoa los últimos datos sobre la evolución de la Unión Europea. Disfruten del fin de semana y, como siempre, gracias por elegirnos.